Hoy en nuestro programa de inglés nos acompaña la profesora Laura Alba. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Gretchen Dobrot. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a ver las unidades de las 6 a la 10 del método Pick It Up, ¿verdad?
Sí, sí.
Hoy comenzamos sí. Entonces, ¿con qué unidad? Con la unidad 6, Gretchen.
Sí, vamos a empezar con la 6, la cual, como siempre, se introduce con un diálogo titulado Back to School. Y en él escuchamos a Paul y a Paco comprando un uniforme para el colegio en una tienda. Así aprendemos funciones de la lengua, como explicar medidas y tallas, como cuando el dependiente de la tienda le pregunta a Paco, what collar size?
¿Qué talla de cuello tiene?
Y Paco le contesta, I don't know, I wear 39 in Spain.
No lo sé, yo llevo la 39 en España.
Y a su vez el dependiente le dice, that's quite all right, sir. 39 continental size is size 15 here.
Está bien, señor, la 39 continental es una talla 15 aquí.
Este es también un aspecto cultural a tener en cuenta, es decir, el hecho de que las tallas no son las mismas en Inglaterra que en los demás países de Europa, o sea, que si compramos ropa allí debemos siempre buscar la equivalencia.
Claro. Y otra función interesante de aprender es la de pedir y dar información sobre formas de pago, la cual vemos expresada en la siguiente parte del diálogo. How would you like to pay, sir? In cash? By credit card?
¿Cómo va a pagar, señor, al contado o con tarjeta de crédito?
A lo cual Paco contesta, by credit card.
Con tarjeta de crédito.
Es importante que repasen las expresiones y vocabulario de este diálogo, pues el ir de compras es una situación muy común con la que cualquiera se encuentra al viajar a un país extranjero. Escuchemos ahora el diálogo y prestemos atención a estas funciones.
Back to school.
Well, Paco, I've spoken to the headmaster of St. Benedict's, and he says you will be most welcome at the school, but you'll have to wear the uniform, of course. Paul will go with you into town to buy what you need.
Later, in a large department store.
Good afternoon, sir. Can I help you?
Yes. My friend here wants to buy a St. Benedict's uniform.
Certainly, sir. How many shirts will you require?
I suppose 3 will be enough.
What collar size?
Oh, I don't know. I wear 39 in Spain.
That's quite all right, sir. 39 continental size is size 15 here. What about a school tie?
Yes, and a blazer.
Perhaps you would like to try this one for size.
He tries on the blazer.
Yes, I think this is your size. It's not too long in the sleeve, and it's not too tight.
What about trousers? Yes, I'll need 2 pairs of trousers.
I'll ask Mr. Martin to take your measurements. Mr. Martin, would you please measure this gentleman for trousers?
Certainly, Miss Perkins. Waist 28, inside leg 31.
Here you are, sir. Waist 28 and inside leg 31. Perhaps you would like to try them on. The changing rooms are over there.
Yes, it's always best to try things on.
Paco goes and tries on the trousers.
Yes, they are fine. They're my size.
Will there be anything else, sir?
No, I think that's everything. I've already got a navy pullover.
How would you like to pay, sir? In cash? By credit card?
By credit card.
Thank you, sir. Would you sign here, please?
Paco signs.
Here is your receipt, sir. Thank you very much.
Thank you. Goodbye.
Pues desde luego es muy interesante, ¿no? El aprender pues no solo la gramática de un idioma, sino también cómo funcionar en dicho idioma. Además, eso yo creo que es quizá más difícil de lograr, pero no nos podemos detener más en la unidad 6 y como tenemos que hacer 5 unidades en este programa, debemos pasar ya a la unidad 7.
Bien, la unidad 7 comienza con un diálogo en el que se presenta el problema de que Mr. Baker ha perdido las llaves. En él se hace uso de muchas preposiciones al enumerar los posibles lugares en los que las llaves se podrían encontrar. Y entonces Paul dice, well, let's think of all the places they could be. on the table, in the drawer, on the shelf, next to the door, behind the clock, beside the television.
Bueno, pensamos en todos los lugares en los que podrían estar, sobre la mesa, en el cajón, sobre el estante, al lado de la puerta, detrás del reloj, al lado de la televisión.
Como ven también en esta locución, pues también es interesante para estudiar las preposiciones.
Sí, y por otro lado aprendemos también a utilizar en este tema proverbios como make a place for everything and put everything in its place, que es equivalente aproximadamente al proverbio español que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Y en cuanto a los puntos de gramática, ¿cuáles son los más importantes en esta unidad 7?
El adverbio es uno de los temas en esta unidad. Los adverbios son, al igual que los adjetivos, modificadores, y como tales, su función generalmente consiste en modificar o añadir información a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, si decimos John works methodically,
John trabaja metódicamente,
el adverbio methodically modifica al verbo works, y en la oración Paul is a very good stylist.
Paul es un muy buen estilista o peluquero.
El adverbio very modifica al adjetivo good.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en este ejemplo? I saw your brother yesterday.
Bueno, pues en este caso el adverbio no está funcionando como modificador. Añade información extra a la oración y su función es por ello conocida con el nombre de adjunct, es decir, un elemento adjunto que se agrega para dar más información sobre el evento que se está tratando de describir en la oración. Esta información puede ser de tipo temporal, de lugar, de modo, etc. Por cierto, también en esta unidad se presta especial atención a los adverbios de lugar y de tiempo. Como ejemplos de los primeros, podemos nombrar adverbios como here,
aquí,
near,
cerca,
there,
allí,
down,
abajo,
somewhere,
en algún lugar,
nowhere,
en ningún lugar,
etc. Como ejemplos de los segundos, es decir, de los adverbios de tiempo, tenemos before,
antes,
soon,
pronto,
today,
hoy,
never,
nunca,
y seldom,
rara vez.
¿Y hay algún punto referente a la pronunciación que sea importante en esta unidad?
Pues bueno, como siempre decimos a nuestros alumnos, todos los temas de pronunciación en el curso Pick It Up son importantes, porque constituyen los fundamentos para la buena pronunciación de la lengua inglesa. El alumno debe practicar todos los sonidos y escuchar con atención los cassettes para tratar de imitar la pronunciación de los nativos, de manera de poder hacerse entender. En la unidad 7 se trata el sonido U, el cual es útil contrastar con el sonido U, que se ve en la unidad 8, que es la unidad que vamos a ver a continuación. O sea que el contraste es entre la U larga y la U corta. Son sonidos.
Sí, y es importante conocer que en inglés tenemos una U corta y una U larga. Veamos la diferencia entre las dos en estos pares de palabras, las cuales tienen un significado diferente si cambiamos el sonido corto por el largo o viceversa. Por ejemplo, look y look, el primero es mirar y el segundo es un nombre propio. Pull, pool, tirar y piscina. Y fall, lleno, y fool, que es bobo o tonto.
Pues como decíamos, hay que pasar a la siguiente unidad, la unidad 8. ¿Y qué aspectos de la lengua inglesa se pueden destacar en esta unidad 8?
En esta unidad vemos las formas del pretérito del verbo to be, que son I was, you were, he, she or it was, we, you or they were. La forma were en inglés equivale a 10 formas diferentes en castellano, como nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o estaban, ellas eran o estaban, ellos eran o estaban, o vosotros erais o estabais. Esto supone una gran ventaja para nuestros alumnos que estudian inglés.
También en esta unidad vemos las respuestas breves a preguntas. En castellano, si te preguntan, por ejemplo, si recibiste ayer un mensaje, contestas sí o no, pero en inglés hay que decir algo como sí lo hice o no lo hice. Nos valemos de los auxiliares be, have y do para responder en frases como, por ejemplo, do you like Italian food? Yes, I do.
¿Te gusta la comida italiana? Sí.
Is she your friend? Yes, she is.
¿Es ella tu amiga? Sí.
Have you seen my new pet? No, I haven't.
¿Has visto a mi nueva mascota? No.
En el caso de los verbos modales, se utilizan estos mismos verbos en la respuesta corta. Así, en Can you speak Russian?
¿Sabes hablar ruso?
Pues la respuesta breve sería Yes, I can.
Sí.
O Will you come to the party?
¿Vendrás a la fiesta?
Yes, I will.
Sí.
También he visto que la unidad 8 pues trata algo que se utiliza mucho en inglés, que es el genitivo sajón. ¿Podéis explicar a nuestros alumnos en qué consiste el genitivo sajón?
Sí, es la expresión de la posesión que se manifiesta generalmente añadiendo una S con apóstrofe delante de la persona que posee algo. Por ejemplo, el libro de Jennifer sería en inglés Jennifer's book. Si el caso posesivo se usa con un sustantivo en el plural en la forma regular, se marca solo el apóstrofe al final de la palabra en la forma escrita. Oralmente no se percibe. Por ejemplo, la ropa de las niñas sería the girls' clothes. Si el genitivo se usa con un nombre terminado en S, la tendencia es a pronunciarlo con la forma is. Por ejemplo, Carlos's girlfriend o James's umbrella.
¿Y si se trata de dos o más poseedores?
Pues en este caso, el apóstrofe S va solo al final del último poseedor. Pat and Rick's child is really cute.
El niño de Pat y Rick es muy rico.
Esto claro está si el niño de Pat y el de Rick es hijo de los dos y es uno solo. Si habláramos de dos niños diferentes, uno de Susan y otro de Paul, entonces deberíamos de decir Pat's and Rick's children are really cute. Si los poseedores son seres inanimados, normalmente no se usa el genitivo sajón, sino el latino, utilizando la preposición of, como en the cover of the book, por ejemplo.
La tapa del libro.
Veo que el tema del diálogo de la próxima unidad, de esta unidad que vamos a tratar, la unidad 9, el tema es la Navidad, y que hay bastante vocabulario relacionado con las fiestas navideñas.
Sí, Isabel, efectivamente. Paco y Sally hablan de cómo se celebran las Navidades en sus países respectivos. A través de su conversación vemos varias funciones, como las de pedir y dar información, o decir lo que nos gusta y lo que nos sorprende. Podemos ver un ejemplo de la primera cuando Paco llega a casa de los Baker y hablando de las fiestas, Sally le pregunta... Is it the same in Spain?
¿Es lo mismo en España?
Asimismo, más adelante, Sally expresa sorpresa, otra función, cuando dice, My goodness.
Madre mía. Nos gustaría destacar aquí una estructura que viene justo a continuación de la interjección de Sally. Veamos la frase, You really do celebrate Christmas.
Pues sí que celebráis la Navidad.
Hemos dicho hasta ahora que el verbo auxiliar do se emplea en las formas negativa e interrogativa. Sin embargo, aquí Sally quiere expresar sorpresa y esto lo consigue usando do en la frase afirmativa. El empleo de los auxiliares do y did en las frases afirmativas, por lo tanto, está permitido, siempre que queramos darle una mayor importancia al verbo. Además, si escuchamos el diálogo en casa atentamente, nos daremos cuenta de que Sally no solamente ha añadido este verbo auxiliar, sino que también lo enfatiza cuando habla.
El tiempo verbal empleado con más frecuencia en este diálogo es el presente de indicativo en su forma simple, si se fijan, ya que sus protagonistas hablan de costumbres y hábitos y no de cosas que están haciendo en el momento. En general, creo que esta conversación no es demasiado difícil de entender, aunque sí hay bastante vocabulario nuevo relacionado con la comida. Como hemos comentado otras veces, es conveniente repasar el apartado 2 antes de escuchar la cinta. Está claro que en Inglaterra, como en España, la comida forma una parte importante de las fiestas.
Veo que en el apartado 4 hay dos puntos gramaticales importantes y hay uno pues que siempre da problemas, por lo menos a mí, que es el verbo have.
Pues quizá al principio resulte un poco confuso, ya que have tiene dos funciones diferentes. La de verbo auxiliar y la de verbo irregular. Y según sea su función, la manera en la que vamos a hacer una interrogación o una negación puede variar. En esta unidad vemos la forma del pretérito de have, que se pronuncia had, y que es igual para todas las personas. En principio se niega con la partícula not, igual que haríamos con el verbo to be. Así diríamos, I had long hair when I was younger.
Yo tenía el pelo largo cuando era más joven.
Y I hadn't long hair when I was younger.
No tenía pelo largo cuando era más joven.
Sin embargo, es bastante más frecuente negar este verbo en el pasado con el auxiliar did. I didn't have long hair when I was younger.
Y pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad 10, que también se centra en las fiestas. En este caso, habla de la Nochevieja. ¿Queréis destacar algún aspecto de este tema 10?
Sí, Isabel, en el primer diálogo nos encontramos con una función importante, la de hablar por teléfono. El alumno de inglés se dará cuenta de que le cuesta mucho más entender y hacerse entender en una conversación telefónica que cuando habla normalmente con una persona. En parte, esto es porque no existe la posibilidad de ayudarse con gestos. Al no poder ver la cara a nuestro interlocutor, nos sentimos a veces desconcertados e inseguros al hablar. De hecho, es una de las funciones más difíciles de dominar. Ahora, aunque al principio no entendamos todo, sí podemos aprender algunos formalismos que nos ayudarán a extraer la máxima información posible. Por ejemplo, es posible, como en este diálogo, que la persona que conteste inicie la conversación con su número de teléfono en lugar de saludar, como se hace en España.
Aunque yo diría que esto es cada vez menos frecuente. Hoy en día el saludo más habitual es hello, por parte de ambos interlocutores. Luego vemos en el diálogo como John pide hablar con Paco. Pregunta, can I speak to Paco, please?
¿Puedo hablar con Paco, por favor?
Y si queremos preguntar con más cortesía, debemos usar el verbo modal could en lugar de can. Could I speak to Paco, please?
¿Podría hablar con Paco, por favor?
A continuación contesta Paco speaking, que es algo así como al habla. También es bastante común contestar this is Paco o this is Paco speaking. Para finalizar una conversación solemos decir goodbye o usamos la forma abreviada bye.
El propósito de esta llamada es el de invitar a Paco a una fiesta de fin de año, así que también podemos observar en este diálogo las funciones de extender y aceptar una invitación entre los dos protagonistas. Para invitar, Paco emplea el condicional en la pregunta, "Would you like to come to a New Year's Eve party?"
¿Te gustaría venir a una fiesta de fin de año?
Paco acepta la invitación con entusiasmo diciendo, "That sounds great."
Me parece estupendo.
Si os fijáis, hay varios puntos gramaticales nuevos en el diálogo. Yo creo que lo mejor sería centrarnos en los principales puntos de esta unidad, puesto que nuestro tiempo es limitado. ¿Te parece bien, Isabel?
Pues yo creo que sí, que es lo mejor. ¿Y qué aspectos de esta unidad entonces creéis que se deberían destacar?
Pues hay básicamente dos puntos gramaticales importantes en la unidad 10, las distintas maneras de hablar del futuro y el empleo de los verbos modales o defectivos. En este programa solo podremos comentarlos por encima porque son dos temas muy amplios. No obstante, haremos referencia a estos puntos gramaticales en otros programas por su importancia y su uso frecuente. En primer lugar, veremos que hay diferentes maneras de hablar de algo que va a pasar en el futuro y según la naturaleza de esta acción usaremos una forma u otra.
En efecto, Gretchen, si quiero hablar de algo que tengo intención de hacer, uso la forma verbal propia del futuro. Eso se hace uniendo el verbo auxiliar will o shall a la forma base del verbo. Así, si quiero decir viajaré a Amsterdam la semana que viene, digo I will travel to Amsterdam next week. Casi siempre vamos a contraer este auxiliar de manera que diríamos I'll. Así, la contracción de shall y la de will es la misma en la forma afirmativa. En la forma negativa, sin embargo, optamos por usar shall en la primera persona. La contracción sería shan't y en las demás personas won't. O sea que, resumiendo, en la frase en primera persona, we will call you tomorrow.
Te llamaremos mañana.
El verbo en su forma contracta sería we'll call you tomorrow. Y en la forma negativa podríamos decir we will not call you tomorrow o we won't o shan't call you tomorrow.
¿Y de qué otra forma o formas puedo hablar del futuro?
En esta unidad también vemos el futuro inmediato que corresponde a la estructura perifrástica ir más a más infinitivo en español. También se emplea para hablar de planes, pero de un modo menos decisivo que cuando usamos el futuro con will. En inglés, al igual que en español, hay una diferencia, aunque a veces es pequeña, entre las frases I'm going to do my homework.
Voy a hacer mis deberes.
Y I'll do my homework.
Haré mis deberes.
En el segundo caso hay un mayor compromiso por parte del hablante, ¿verdad? También usaríamos el futuro simple si quisiéramos hacer un ofrecimiento como en la frase I'll take you to your work, que sería te llevaré al trabajo. Fijaos cómo en español este verbo se podría expresar tanto en el futuro como en el presente. Yo te llevo o yo te llevaré a tu trabajo. Luego, no siempre hay correspondencia entre el español y el inglés.
El segundo punto gramatical que nos gustaría detallar es el de los verbos modales o defectivos. Se llaman modales porque expresan una actitud por parte del hablante y se llaman defectivos porque tienen rasgos que los diferencian de los demás verbos ordinarios. De hecho, se estructuran y funcionan como si fueran auxiliares. Si recordamos esto, no es difícil usarlos correctamente. Por ejemplo, fijaos en la frase Alice should be more responsible.
Alice debería ser más responsable.
Al ser un verbo modal, no lleva la S de la tercera persona y el verbo que va detrás no lleva la partícula to. Además, la negación se forma con not y no con un auxiliar. Así diríamos, Alice should not or shouldn't be more responsible.
Alicia or Alice no debería ser más responsable. El verbo modal del ejemplo que acaba de dar Laura se emplea para dar un consejo. Otros expresan conceptos como obligación, posibilidad o habilidad. A veces, a través de estos verbos, encontramos la manera de aproximarnos al modo del subjuntivo en español. Por ejemplo, para decir en inglés es posible que vaya o puede que vaya, diría I may go. Con este verbo hemos expresado la noción de lo posible que está implícito en el verbo. En realidad no es un concepto difícil de manejar, solo que al ser una estructura diferente debemos acostumbrarnos a su uso.
Bien, para acabar esta unidad, ¿os parece que escuchemos el texto de la página 211?
Muy bien, vamos a intentar fijarnos aquí en los diversos usos del verbo have, ¿de acuerdo?
Unemployment. Tom, you have a job or you had a job? Joe, unfortunately, I had a job. I don't have any job at the moment. I had the same job for 28 years, but the company closed down and now I'm looking for a new job. Stories like this one are true stories in these last years of the 20th century. In Spain, 800,000 people who had jobs in 1989 do not have jobs in 1994. And many people who didn't have a job last year still haven't got one this year. Governments have policies to create new jobs, but these do not even compensate for the job losses that are happening every day. Two groups of people have big problems because of this situation. Young people who have never had jobs, and middle-aged people like Joe, who had jobs for a long time and are now looking for new jobs. Different types of experts are studying this problem. Economists are trying to predict ways to create more jobs, but they are pessimistic. Psychologists and sociologists are studying the effect of unemployment on people, and they are worried. Employers' organizations and trade unions have talks about jobs, but they often disagree. Do you know how many people in the European Union are looking for jobs at the moment? 20 million. Yes, 20 million.
Bueno, pues una última observación. Como el texto que acabamos de escuchar trata del desempleo, sale la palabra job en muchas frases. Me gustaría recordaros que job es una palabra contable y como tal puede ser singular o plural. Sin embargo, la palabra work, además de un verbo, es también un sustantivo incontable. Es decir, no tiene plural y se refiere al trabajo en general, no a un empleo. Así diría, I started a new job last week.
Empecé un trabajo o un empleo nuevo la semana pasada.
Y I have a lot of work to do today.
Tengo mucho trabajo que hacer hoy.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a los dos y nos veremos en el próximo.
Muy bien.
Muy bien,
pues nada.
Buenos días.
Hasta luego.